más misterioso y fascinante sonido que puede emitir el ser humano.
Capaz de encapsular y transmitir las más diversas emociones y estados de ánimo.
Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana.
La voz es energía viva.
La voz revela la identidad de quien la produce. Cada voz es única e irrepetible.
La voz incita.
La voz seduce.
La voz consuela.
La voz provoca.
La voz enamora.
La voz se alimenta de palabras, pero su fruto son las emociones.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Síguenos.
Qué pequeños somos. Sobre todo cuando en una noche de verano nos tumbamos en la hierba y contemplamos absortos la grandeza del universo, tachonada o tachonado por miles y miles de estrellas, entre las que se abre camino en algunos momentos un cometa que surca el cosmos a velocidades siderales en un rumbo desconocido. Tenemos encima nuestro todo un conjunto de planetas y estrellas que al contemplarlos nos surge la pregunta ineludible de la presencia de vida en alguno de esos lugares tan lejanos, a donde el hombre nunca llegaría con la actual tecnología. En eso nos ganan las máquinas, ya que hace algunos años se enviaron desde la Tierra unos artefactos con datos terrestres, con la esperanza de que algún día lleguen a un lugar donde la vida fuese una realidad. Uno de los grandes espectáculos para la vista, como decimos, la contemplación del universo en todo su esplendor, para darnos cuenta de nuestra pequeñez, aunque en la mente del hombre persiste la idea de que él es el rey de la naturaleza, pero para lo cual nos falta un largo camino por recorrer. Miremos el cielo y sus estrellas, que por algo están ahí, sobre todo para mirarlas, extasiados en una cálida noche de verano. Encantados estamos de estar de nuevo con todos ustedes.
Pues no le digo nada. Y lo que piensa el cofre de las palabras, más encantado aún.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes y están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que, ¿todo listo? ¿Todo preparado?
Comenzamos.
Pues muchas veces la ficción puede ser más que la realidad.
Pero la cruda realidad es más penosa.
Sí, porque hay muchos casos sin resolver. Empezamos nuestro programa con uno de ellos, el de Rey Rivera. Rey Omar Rivera nace un 10 de junio de 1973, hijo de Ángel y María Rivera.
Rivera y su esposa Allison se habían mudado de California a Baltimore para trabajar para su viejo amigo Potter Stavenry como escritor y camarógrafo para la compañía de inversiones Stavenry Investigación y Asociados.
El 16 de mayo del 2006, Rivera recibe una llamada telefónica. Era desde la centralita de la empresa Agora Publishing, lo que hace que Rivera salga de su domicilio, dejando en él a un huésped que en ese momento estaba con la familia Rivera. Tras varios días de intentar localizar pistas sobre su paradero, sus suegros encontraron su automóvil ubicado en un estacionamiento cerca de la calle Saint Paul en Mont Vernon, cerca de su lugar de trabajo.
Rápidamente sus compañeros de trabajo acceden a la parte superior de una estructura del estacionamiento, cerca de donde se descubrió el automóvil, y notaron el agujero hecho en el ascensor del Hotel Belvedere, en el vecindario de Mount Vernon de Baltimore, Maryland.
Cuando la policía acudió, descubrió el cuerpo parcialmente descompuesto de Rivera dentro de la sala de conferencias y debajo del agujero del techo. Aunque el Departamento de Policía de Baltimore determinó que el evento era un probable suicidio, las circunstancias de la muerte de Rivera son misteriosas y controvertidas.
Y efectivamente, porque Rivera era un hombre exitoso, de 32 años, de la The Oxford Club, como contratante de vídeos. Este hombre había dejado de trabajar para dicha empresa 6 meses antes de su muerte.
La policía comenzó a analizar el caso debido a los detalles que les parecían más bien extraños. Que Rivera saltara del techo principal del Hotel Belvedere porque parte de aquel techo era abuhardillado y la considerable distancia, además en horizontal, entre la torre del hotel y el agujero en el techo interior.
No se pierda esto, señor director. No podemos olvidar que el hotel mide 57 metros y que Rivera tenía que haber tomado carrerilla o un sprint calzado con zapato deportivo para saltar algo que le impedían las chanclas que llevaba o estar descalzo.
Tampoco cuajó otra teoría, que era la de haber saltado de una repisa de varios pisos debajo del techo. Harto difícil, porque tenía que acceder a la repisa de los departamentos y oficinas de la propiedad privada que tenían ventanas en dicha repisa.
A pesar del tremendo golpe, tanto las gafas como el móvil de Rivera se localizaron relativamente intactos en el techo inferior cerca del agujero. Tales fueron las circunstancias que rodearon este incidente que me parece, si no me falla la memoria, que como no estaba nada claras, que el médico forense, eso es, no tuvo más remedio que marcar la muerte de Rivera como indeterminada.
Rey Rivera no tenía un historial de enfermedades mentales y su trabajo iba bastante bien, lo que significa que, al menos por lo que se sabe, no tenía un motivo para querer quitarse la vida. Para detalle extraño, el que se encontrara una nota doblada y pegada a la computadora de Rey semanas después de su muerte.
La nota estaba dirigida a sus hermanos y hermanas y hace referencia a frases y palabras asociadas con los masones y a películas asociadas con las teorías de la conspiración de los Illuminatis, entre ellas National Treasure de Matrix. Asimismo, enumera a muchos de los amigos de Rivera y habla de querer hacerlos 5 años más jóvenes.
La Oficina Federal de Investigaciones analizó aquella nota y dictaminó que no era de naturaleza suicida. La policía pronto se alejaría de su investigación del caso después de declarar la muerte de Rivera como un probable suicidio, todo lo contrario a lo que dictaminó el médico forense. Pues sí, uno de estos casos también misteriosos y que siguen sin resolverse.
Y yo creo que no sé si se lo habrán dado por cerrado todavía, porque hay ciertos casos que los dejan determinado tiempo.
Sí, hay muchos en casos de suicidios, crímenes, asesinatos, hay muchos.
Como decía, si iba o bien calzado con chanclas o estaba descalzo, no podía siquiera empezar a correr y para poder saltar. Claro. O sea, se lo impedía las repisas.
O sea. Sí, no, hay casos en los que la policía, los investigadores, los detectives tienen verdaderos problemas para dar con la solución. Muchas veces no dan, como este caso de Rey Rivera que acabamos de relatar. Es gracioso observar que en muchas ocasiones se echa mano de los animales para darnos una lección.
Ya sé por dónde va, jefe, esta vez le tengo calado.
Sí, a ver, dígamelo.
Usted se refiere a las fábulas, ¿a que sí?
Pues sí, a mí desde pequeño me gustan las fábulas breves y cortas como esta que tenemos a continuación. La fábula del toro y las cabras. Un día cualquiera, en una verde pradera, estaba un toro y 3 cabras que jugaban muy contentos y que con el tiempo se hicieron pues muy buenos amigos.
No muy lejos existía un perro vagabundo que los observaba muy atentamente mientras se preguntaba por qué estaban juntos aquellos animales, ya que no lo entendía. Y luego se dijo a sí mismo:
¿pero qué hace un toro grande y tan fuerte conviviendo con aquellas cabras flacas y feitas?
Al otro día, el toro estaba solo, así que el perro se le acercó a él para decirle:
amigo toro, ¿tú qué eres tan fuerte? ¿Qué haces al lado de aquellas flacas y escuálidas cabras? ¿No te das cuenta de que los demás animales te creerán que eres un toro débil?
El toro, pensativo, reflexionó sobre lo dicho por el perro y temeroso del qué dirán los demás animales, se fue alejando de sus amigas las cabras. Sin embargo, ¡ay!, la soledad empezó a minar su ánimo y recordar qué bien estaba con sus amigas las cabras. Así que el toro se dijo:
ellas eran buenas conmigo y también se divertían mucho conmigo. ¿Por qué tengo yo que alejarme de ellas? Y le hice caso a un perro vagabundo a quien no conozco.
Tras pensar esto, el toro salió en busca de sus amigas, las cabras, para pedirles perdón por abandonarlas y les prometió una gran y bonita amistad eterna.
Y como todas o casi todas las fábulas tienen su moraleja, muchas veces conocemos a personas que por envidia tratan de separarnos de amistades que conocemos desde años.
Por lo cual no debemos dejarnos llevar por el qué dirá la gente si entablamos amistad con una persona que no tenga la misma condición económica uno, o porque no tiene el mismo color de piel, o porque sigue otra religión distinta a la nuestra.
Estas cosas no pueden ser motivos o barreras para terminar con personas que conoces desde hace tiempo y que siempre, siempre te han brindado sin condiciones una sincera amistad. A la amistad la aleja quien con envidia aconseja. Pues sí, esta era la fábula del toro y las cabras.
Y eran, además eran feitas.
Eran feitas, o sea, las cabras.
El perro ese sabía que eran hasta feitas las cabras.
Hombre, si usted me ha de elegir entre una cabra y una oveja, yo prefiero una oveja que una cabra.
Ay, ¿no? A mí me encantan. Y si son pequeñas, son muy bonitas.
Aunque si me oye el mundo de las cabras, igual se enfadan conmigo por decir que no son muy agraciadas físicamente.
Mire. La madre naturaleza hace cosas extraordinarias.
Eso sí, y nunca se equivoca, aunque a veces se pasa un poquito de pueblos, ¿eh?
Sí. Así que, tranquilo, vamos a hablar de unos lagos muy especiales.
Nos vamos hasta Australia, porque ahí hay unos lagos rosas. El primero de ellos es el lago Hillier. Llama la atención el color de este lago enclavado en la isla Middle, la más grande del archipiélago Recherche, cercano a la costa de Esperance.
Es cierto que desde el aire, señores oyentes, el lago parece un inmenso y extendido chicle rosa.
Que mide unos 600 metros de largo y está rodeado de un borde de arena y un frondoso bosque de corteza de papel y árboles de eucalipto. Una franja angosta de médanos, montón de arena casi a flor de agua, en zonas poco profundas, tan cubiertos de vegetación autóctona quien la separa del azul océano Pacífico.
A diferencia de otros existentes lagos rosas en el mundo, este particular tono rosado de dicho lago no tiene aún una causa conocida, aunque se cree que se debe su tono a un colorante creado por organismos, el Dulealia salina halobacterias. Existe otra hipótesis, la existencia de bacterias halófilas rojas en la capa de la sal.
Y como todo no van a ser conjeturas, la mayoría de los científicos se han unificado para dar un veredicto. El color rosa no se debe a la luz, puesto que se puede demostrar a través de un ejemplo muy sencillo. Meter agua del lago en un recipiente de cristal. El agua no cambia de color, continúa siendo rosa. Y que no presenta efectos nocivos a los seres humanos, por lo que sin ningún problema podemos sumergirnos o simplemente nadar en él.
La existencia de este lago está reflejada en los escritos de Matthew Flinders, un explorador británico, aparecidos en el año 1802. Son las primeras referencias que se tienen de este enigmático lugar. Posiblemente nuestro intrépido viajero había subido hasta la cumbre más alta de la isla, ahora conocida como el Pico Flinders, en honor de Matthew Flinders, para poder examinar las aguas que le rodeaban. ¿Cuál sería su sorpresa al divisar un lago que tenía sus aguas de color rosado?
Esta zona dejó de ser virgen cuando las minas de sal desaparecieron para convertirse décadas después en una zona para el turismo. Nadie sabe exactamente por qué el agua es rosado. Los científicos especulan que el color proviene de un pigmento creado por bacterias que viven en la costa de la sal. La única manera de ver el lago es desde el aire. Además, se puede explorar las islas y la abundante vida silvestre del archipiélago.
Nuestro segundo lago es el lago Hull Lagoon. Este lago salado se encuentra cercano a la costa por más señas, en la desembocadura del río Hull, junto al medio este de Australia Occidental. Se trata de un lago alargado, de unos 70 metros cuadrados de superficie, acostada la mayoría de ella, unos metros bajo el nivel del mar, en una zanja al lado de una duna costera, a quien le separa del Océano Índico, unas dunas como barrera. De playa sigue siendo sustentada por aguas marinas y aguas meteóricas que surgen de manantiales.
Bueno, tenemos que decir que no, 70 metros cuadrados, un poquito más.
Unos... kilómetros.
Ah, es que le he entendido usted.
Si no, no he dicho, dicho que me ha parecido que era una pecera.
Pues, claro, que...
O un retrato. O un cuadro.
Porque la... Bueno, 70 metros cuadrados...
Ya hemos deshacido el entuerto.
Pues tendrá por ahí la charca de... Aquí tenemos aquí la del... La del lago Dos Aguas.
Deje la ironía y siga usted leyendo, que es lo que tiene que hacer, señor director.
Uy, la junta de dirección del programa se me está subiendo las barbas otra vez. Bueno, luego hablaremos usted y yo. El color de este lago salino se debe a la presencia del carotenoide Dunaliella salina. La laguna contiene la mayor planta de producción de microalgas en el mundo, una serie de 250 hectáreas, que vienen a ser unos 620 acres, de estanques artificiales, utiliza para cultivar la Dunaliella salina.
En cuanto a la posición de este lago, esta permite que se filtre el agua del mar en ella durante el año. Gracias a las lluvias que caen en el invierno, se incrementa la cantidad de agua del lago. Aunque cuando llega el verano se originan altas tasas de evaporación al tener clima mediterráneo, aunque existe una balanza que equilibra el agua de las lluvias con la evaporación. Sin olvidar que el 95% de la superficie plana de la salina la constituye una sal seca durante el verano.
Como casi siempre, más o menos, los descubrimientos de ríos, mares, montañas corresponden a exploradores o navegantes. En este caso corresponde al expedicionario George Grey, soldado gobernador de Australia Meridional, dos veces gobernador de Nueva Zelanda y gobernador de la colonia del Cabo en Sudáfrica, primer ministro de Nueva Zelanda y escritor inglés, mientras se encontraba acampando en 1839 en el borde sur, localiza el lago.
A su regreso, el entonces gobernador de Australia, un político británico del Partido Liberal, que estaba muy implicado en la colonización de Nueva Zelanda y Australia del Sur, envió para investigación de aquella zona a la goleta Champion. La tripulación de dicho navío no localizó el gran estuario descrito por George Grey al encontrar el Hood River, en honor de William Hood, seco en su desembocadura.
Y según las horas del día, los colores de este lago varían, siendo más espectaculares con la llegada del atardecer. Y del lago Hood Lagoon nos vamos a otro, el lago Rosa, también rosa, como todos, de Esperance. Lleva el mismo nombre a la ciudad, que se encuentra a 7 kilómetros de su ubicación. Su nombre, que es francés, significa esperanza, y es un lago salado.
Esperanza es una ciudad en Goldfields, una de las 9 regiones de Australia Occidental, ubicada en la esquina sudeste de Australia Occidental, con una costa aproximadamente de 720 kilómetros al este-sureste de la capital del estado,
Pink Lake. Ahí es un lago rosado, que tiene algo que el resto no tiene, que no siempre es de color rosa, aunque es el color distintivo del agua, que se torna rosáceo por culpa del alga verde. El lago no es siempre de color rosa, pero es el color distintivo del agua. Cuando el lago se torna de color rosa, es el resultado, como decíamos, del alga verde, Dunaliella salina y alta concentración de Artemia, un género de crustáceos branquiópodos, conocidos vulgarmente como artemias, y que habitan en aguas salobres. Estos bichitos apenas han evolucionado en su morfología desde la época del Triásico. El agua ha sido reconocido por BirdLife International, una organización que se dedica a la protección de las aves y sus hábitats, como una zona importante para la conservación de estos animales.
Seguimos, y ya solamente dos lagos más. El lago Kwai Darin. El lago rosado Kwai Darin se encuentra a 11 kilómetros al este de Kwai Darin, Western Australia, un pequeño poblado cuyas aguas tienen esa tonalidad todo el año, que en ciertas épocas del año se torna más oscuro o más claro. En cuanto a la concentración de sal, es mucho menor y no es tan popular como los otros.
Y terminamos en el lago Bonus, es el campo de lagos rosados en Australia. El paisaje que rodea los lagos Bonus es bastante inusual, pues se trata de un campo que tiene cientos de lagos en diferentes tonalidades rosas, debido a la diferente concentración de sal en el agua y de también, como decimos, de diferentes algas. En cuanto a su ubicación, nos dicen que están en algún lugar entre Esperance y Kaiwa. El cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao, o Julián Bilbao y Maite Fuentes. El cofre de las palabras. Pues bien, amigos, no todas las canciones que escuchamos tienen sus orígenes en otras. Algunas pueda que sí.
¿Y por ejemplo esta que interpreta Elvis Presley?
No puedo evitar enamorarme. Es una canción romántica del género soft rock, compuesta en el año 1961 por George David Weiss, Hugo Peretti y Luigi Creatore, e interpretada por, cómo no, por Elvis Presley, para la película Blue Hawaii.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. If I can't help falling in love with you,
esta canción está basada en otro título, Placer de amor, que se trata de un romance francés escrito en 1784 por Jean-Paul Heger Martini, compositor clásico francés de origen alemán. Y fíjese, este señor, qué famoso era, que compuso la música de la boda de Napoleón Bonaparte y Josefina Beauharnais.
La letra de la canción no es igual si la canta un hombre o una mujer. Placer de amor dura solo un momento. Pena de amor dura toda la vida. Yo he dejado todo por la ingrata Sylvie. Me abandonaste por la bella Sylvie.
Ella me deja y toma otro amante. Te abandonó por otro amante.
La escuchamos por Constantin Rossi, conocido artísticamente como Tino Rossi, que fue un cantante y actor francés de origen corso. Pues sí, estas eran las dos canciones, parte de las dos canciones de una de Elvis Presley y la otra de Tino Rossi.
Que es la que se supone que es la original y luego hace en su versión.
Pues sí, sí.
Y claro, tiene cierto, siempre hay parecidos y no se preocupen que traeremos en otros programas también músicas que son actuales y que sin embargo pertenecen a óperas.
Sí, sí. Hombre, la voz de Elvis Presley, a mí me gustaba más, siempre me ha gustado el amigo Elvis, pero me gustaba en las canciones lentas, en las suaves, como esta que acabamos de... Las rápidas, como llamo yo, de tipo rock. Sí, también, pero bueno, prefiero las suavecitas y las lentitas.
Cambiando de tema, ¿le interesa saber cuántas películas del oeste hasta hoy se han filmado?
Pues sería una curiosidad muy curiosa.
Pues... su ironía de antes lo va a pagar ahora. Se va a quedar usted con las ganas, porque en ninguna página de internet he conseguido resolver esa duda.
Déjemelo a mí y ya verá.
Ojo.
Hablando de película del oeste, vamos al pueblo Wichita, Árbol Grande.
Los Wichitas son nativos americanos que alguna vez ocuparon áreas en el centro de Kansas, así como partes de Oklahoma y Texas, estando estrechamente relacionados con los
famosos Pawnees. Ellos se hacían llamar Kitikitish. Fíjese, Kitikitish, acabado en ese H.
Parece que usted es un poco kitismikis, bueno, con tanto tikis tikis.
No, ya que no nos oye nadie, se lo permito. Los Kitikitish, que significa literalmente párpados de mapache, por la costumbre que tenían los hombres de tatuarse líneas en los párpados, las cuales les hacían parecerse a los ojos del mapache, mientras que las mujeres se tatuaban en la barbilla, y ¿sabe dónde también? En los senos. Debido a esta costumbre, los franceses le llamaron Pawnee Pigs, y sus vecinos, Kiowa, Comanche y Cheyenne, los llamaban gente tatuada.
Se alimentaban de carne de búfalo, aunque básicamente se dedicaban al cultivo de maíz, calabazas, guisantes y tabaco, utilizando los morteros de piedra o madera para hacer harina y usando objetos de cerámica de fabricación propia para su manipulación.
Las casas en las que vivían eran comunales, las cuales tenían forma de cono de unos 15 metros de diámetro, contraídas con palos cubiertos de paja y cerradas con hierba. Solamente durante las temporadas de caza lo hacían en tipis de piel. Su forma de ser eran personas pacíficas, a la vez que tenían fama de honestos y hospitalarios.
Esto aquí, las tiendas de moda, todo esto iba muy mal con ellos, porque dice que en cuanto a su ropaje este era más bien escaso. Tenían danzas ceremoniales, entre ellas la del maíz verde, el cuerno y la de los regalos, rindiendo culto a las estrellas. Llevaban a cabo pruebas de carrera a pie en la que participaba toda la tribu.
Me imagino que cuando usted ha dicho que el ropaje era bien escaso, es que las temperaturas serían agradables.
Por supuesto, pues, ahora cuando llegaría el invierno ya sí, tendrían pues, algún suéter o
si
alguna
tuviesen,
cosa para ponerse.
Si tuviesen como le tenemos en Palencia, 3, 4, 5 bajo cero muchas veces, pues
no vivirían aquí.
Se tendrían que poner algo encima.
Estarían allí.
Vivían en una área conocida como Quíbira y allí fueron visitados por el explorador español Francisco Vázquez de Coronado en 1541. Muchos historiadores creen que Quíbira es un área ubicada cerca de Great Bend, en Kansas. Su idioma pertenece a la rama Kadoan del Hokan Siwan, fíjese usted.
Sí, sí, que tiene unas palabrejas que no sé qué decirle. En fin, que esta gente tenía danzas para todo. Para la fertilidad agrícola y a finales del siglo XIX adoptó la danza de los fantasmas, un ritual que duraba 5 días consecutivos.
Esta danza era parte de una religión que profetizaba el final pacífico, podríamos decir, de la expansión de los blancos hacia el oeste y el regreso de la tierra a los nativos americanos.
Pues se equivocaron.
Porque en 1765 fueron obligados a emigrar hacia el sur, debido a tribus hostiles del norte y del este, estableciéndose en una aldea en la bifurcación del norte del Río Rojo en Oklahoma.
Sin embargo, una grave epidemia de viruela determinó que abandonasen la aldea y se dirigiesen a Fort Sill, Oklahoma. La guerra civil estadounidense le impuso abandonar aquel lugar para ubicarse en el sitio al que se le reconoció como Wichita, Kansas.
En 1872, este pueblo tuvo que ceder todas las tierras al gobierno de los Estados Unidos para luego establecerse en una reserva en el oeste de Oklahoma, que más tarde se disolvió. Estamos en 1990. Había más de 1.200 habitantes de Wichita en los Estados Unidos, concentrados principalmente, como decimos, en Oklahoma, Texas y Kansas.
Para hasta el 2010, Wichita y las tribus afiliadas registraron más de 1.900 miembros y más de la mitad vivían en el estado de Oklahoma. Están regidos por el Consejo Tribal de Wichita, compuesto por miembros inscritos de 18 años de edad o más. Si ustedes quieren pertenecer al pueblo Wichita, no van a poder, porque no pueden ser los que no tengan al menos un octavo de sangre de Wichita en su herencia.
Pues fíjese usted qué cosas. En los 3 siglos que siguieron, estos señores se verían obligados a negociar con los competidores, tanto europeos como nativos, por la tierra, los recursos, el comercio y su propia supervivencia. Al día de hoy solo existen los Tawakoni, los Waco y los Wichita, residiendo en la Wichita Tri-Federal Trust Area del condado de Caddo, al sur de Oklahoma. Así que si amigos oyentes tienen intención de ir por estos lugares, van a pasar un rato muy agradable, pues enterándose de la vida, las costumbres de todas estas tribus y pueblos. Hablar de epidemias.
No gusta a nadie.
Desde luego que no. Pero es que existir, por desgracia, podemos decir, existen.
Bueno, si usted insiste, hablaremos de una epidemia muy especial, la enfermedad del baile o manía de bailar. Si nos sumergimos en la historia de la Tierra, nos toparemos con que en cada siglo o intervalos de los mismos han observado como ante sus asombrados ojos seres humanos y animales desaparecieron por distintos motivos.
Así que hablaremos de la coreomanía o danzamanía como enfermedad del baile, que es una manía de bailar o popularmente baile de San Vito, que fue un fenómeno social que se originó especialmente en los países centroeuropeos entre los siglos XIV y XVII más o menos.
Este fenómeno citaba a grupos de personas bailando de manera irregular, incluso a miles a la vez, afectando a hombres, mujeres y niños, que danzaban, fíjense ustedes, hasta desplomarse de agotamiento.
Sí, porque parece ser que uno de los primeros brotes importantes ocurrió en Aquisgrán y Alemania en 1374, extendiéndose rápidamente por toda Europa, correspondiendo a Estrasburgo, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, ahora al noreste de Francia, un brote bastante considerable de dicha epidemia en 1518. Todo comenzó cuando una mujer de nombre Frau Trofea empieza a danzar sin control y sin poder parar.
Bien, este caso podría ser raro, pero lo que pasó después fue más insólito, ya que otras personas se unieron a ella, bailando sin tregua. Esta situación se prolongó por 3 días seguidos. En una semana se habían unido otras 34 personas y en un mes cerca de 400 bailarines. Algunas de estas personas, finalmente, como tenía que ser, murieron de ataques al corazón, derrames cerebrales o agotamiento.
Documentaciones tales como apuntes de doctores, reprimendas, crónicas locales y regionales, incluso notas publicadas por el municipio de Estrasburgo, hacían énfasis en el hecho de que las víctimas bailaban.
Aquello parecía no tener fin. Es más, se empeoraba, haciendo que algunos aristócratas angustiados con lo que estaba cayendo decidieron consultar a médicos locales, quienes rechazaron que esto tuviese que ver con la astrología, informando en su lugar que la epidemia se debía a una enfermedad causada por un aumento en la temperatura de la sangre.
Lo más recomendable para que aquellos pobres desgraciados se curasen era una buena ración de sanguijuelas, pero los galenos y las autoridades pasaron por alto aquella, podríamos decir entre comillas, medicina, y se dedicaron a otro menester: conseguir que siguiesen bailando, pues era una forma de sanear la sangre, e incluso contrataron unos músicos que alegraban aquellos desenfrenados bailes.
Otros buscaron otra forma de salir del paso y enviaron a algunos de esos improvisados bailarines a las capillas de las iglesias, donde pedirían su curación.
Aunque se desconoce el origen de esta epidemia, se conjetura de que se trató de un caso de histeria colectiva. Pero las teorías modernas introducen la intoxicación alimentaria por los productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo, que crecen comúnmente en los granos de la familia del trigo, como el centeno o la cebada. A partir de entonces, hasta el siglo XXI, la humanidad ha registrado una veintena de epidemias y pandemias que han puesto en jaque la supervivencia humana.
4 de ellas se cuentan entre las más mortíferas. La peste negra cobró la vida de 200 millones de personas. La viruela, superando los 300 millones de personas. Uno de sus brotes pandémicos más severos ocurrió a partir de 1520 en el territorio americano, matando a 56 millones de nativos. La gripe española asoló a cerca de 50 millones de personas durante el fin de la Primera Guerra Mundial.
El VIH o SIDA es el virus de transmisión sexual que ha matado entre 25 y 35 millones de personas. En el siglo XXI, el SARS en el sudeste asiático, el ébola en África, el MERS en Medio Oriente y la gripe A, vamos a decirlo, decimos H1N1 en todo el mundo, han sido epidemias y pandemias que han puesto en jaque a la comunidad científica internacional.
El cofre de las palabras les saluda con Julián Bilbao y Maite Fuentes. El cofre de las palabras, su seguro servidor.
Yo preferí que fueran de color amarillo.
amiga Maite Fuentes, adjunta a dirección de este programa. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Que diosas, fíjese para dónde voy, me voy por el mundo. Diosas existen muchas.
Unas son de leyendas con sus nombres propios y otras también que tienen propio el nombre y que son reales. Josephine Baker, que era la diosa de Ébano.
Sí, sí, una diosa, pero que muy sensual.
Por las palmeras, señor director, no adjunto al programa. Es que va la cosa de ironía. ¿Qué le vamos
sí,
a hacer?
Le veo hoy, muy, sí, se ha levantado sí, usted sí. Muy irónica hoy. Sí,
bueno, en fin, estamos en Egipto y vamos a hablar de la diosa egipcia Maat. Maat, diosa egipcia de la justicia, el equilibrio, símbolo de la verdad, la justicia, la armonía cósmica. También era representada como diosa, la hija de Ra, en la mitología egipcia. Esta situación un tanto extraña es la responsable de que no aparezca como protagonista en ninguna saga mitológica.
Es fundamentalmente un concepto indeterminado de justicia universal, de equilibrio y armonía cósmicos que imperan en el mundo desde su origen y es necesario conservar, siendo tal vez el suyo uno de los panteones más completos de la historia de las religiones. También es conocida por su símbolo, la pluma del avestruz, la cual según la mitología egipcia es con la que ella pesa el alma y decide si esta va a la vida eterna o a que Amit se la coma.
Es que según la mitología egipcia, Amit o Amit era la devoradora de los muertos. Intervenía cuando se celebraron los juicios de Osiris. Amit era una diosa híbrida. Su aspecto se componía de tres seres. Tenía la cabeza de cocodrilo, la parte del tronco de león y la parte inferior de hipopótamo.
Pues muy agradable a la vista no es que
y
era.
Y no sé cómo se podría menear.
Estaba estrechamente ligado a la figura del faraón en un sentido religioso y moral. Esta vinculación alcanzó su máximo desarrollo en el Imperio Antiguo y era frecuente que fuera el rey mismo quien hiciera las ofrendas diarias. Después de la crisis política que sobrevino a la muerte de Pepi II, la fe de los antiguos egipcios entró en crisis, por lo que el concepto de Maat fue separado de las funciones del faraón. Como diosa,
Maat aparece representada como una mujer de pie o sentada, llevando sobre la cabeza su símbolo, una pluma de avestruz vertical, portando el centro Oas y Ankh, que tenía la forma de una vara recta coronada con la cabeza de un animal fabuloso, siendo el extremo inferior ahorquillado. Posiblemente simbolizaría el poder, la fuerza y el dominio en la mitología egipcia.
Tras el reinado de Ajenatón, también fue representada como mujer alada y venerada en Karnak, en su santuario. Asimismo, tuvo un templo en Menfis y el templo de Deir el-Medina y en muchos templos egipcios dedicados a otros dioses.
Pues también existe Maya en la educación. La evidencia muestra que los alumnos jóvenes en el Egipto antiguo aprendían cómo leer y escribir copiando obras instructivas, por ejemplo, las instrucciones de Patohep, que fue un anciano escriba egipcio y que fue visir del rey Esesi en la quinta dinastía 2400 años antes de Cristo.
Las obras asimismo detallaron cómo hablar y escribir eficazmente en la sociedad del Egipto antiguo. Los estudiantes que recibieron esta educación pertenecían casi únicamente a las clases altas y parte del propósito de las obras instructivas era enseñarles cómo cumplir con Maat en sus vidas, incluyendo la oración y la escritura. Su nombre la adoptaron importantes personajes de la historia del Antiguo Egipto, como la famosa reina Hatshepsut.
Los dioses de Egipto son muy, muy llamativos. Cabeza de león,
sí.
Cabeza de ave. O sea, que todo estaba lleno de la naturaleza. Uh-huh. Cocodrilos, sí, escarabajos.
Como usted ha dicho, tenía cabeza de cocodrilo, parte de tronco de león y parte de hipopótamo.
Sí, eran parte de la naturaleza y entonces lo agregaron, lo asumieron y...
Sí, lo curioso es que después de 4.500 o 5.000 años todavía nos sigue llamando la atención todas estas cosas del antiguo Egipto, además.
Las arenas del desierto son... casa de muchos misterios.
Y todavía lo que queda por descubrir bajo, como usted bien dice, de esas arenas, que cada día se están descubriendo nuevos tesoros, edificaciones antiguas.
Cuando no existía el tema de hacer todo lo posible para que no se perdiese el cuerpo o quedase momificado, lo que hacían las momias, bueno, lo que hacían los cadáveres era sacar la mano donde estaban, porque les enterraban en la propia arena. Sacaban la mano, menos susto que te pegabas, decías, mira, este ha vuelto a la vida.
Toda una historia de Egipto, del Egipto milenario, antiguo, misterioso e intrigante.
Que cierto amigo nuestro, y ustedes se acordarán de él.
Sí, como teníamos aquí, hoy vamos a recordarle a nuestro compañero José Luis de Santa María, que falleció hace ya va a ser 2 años, el mes próximo mes de junio. Era un arqueólogo, un egiptólogo, mejor dicho, que estuvo ahí por Egipto unas 25 o 30 veces y estuvo a punto de morir con unas aguas que bebió sin saber que estaban contaminadas. Pero después era un enamorado de Egipto, de toda su arqueología y toda su egiptología, y muestra de ello es lo que nos daba aquí en más de una charla que tuvimos en nuestro programa.
Así, pues nada,
recordamos, recuerdos para nuestro buen amigo José Luis de Santa María. ¿Qué duda cabe que Raquel Meyer fue una de un pequeño racimo de famosas o afamadas cupletistas?
De su vida, bueno, unas pequeñas pinceladas. En 1917, Raquel contraía su primer matrimonio con Enrique Gómez, un diplomático y escritor del que se separó en 1922.
En 1939, cuando vuelve a Barcelona, se casa con de Montsaillac, un empresario francés del que no se divorció, pero terminaron viviendo separados.
Nuestra cupletista famosa pasó de vivir en el lujo de sus posesiones parisinas, en las que acumuló objetos de gran valor y obras de arte, a terminar olvidada por la España y la Europa de la posguerra.
El 26 de julio de 1962, una embolia cerebral terminaba con su vida. Y como estamos en tiempos de cuplé, tenemos otra cupletista.
Sí, la bella Chelito. Su nombre era Consuelo Portella Audet. Nace en Placetas, Villa Clara, Cuba, el 12 de febrero de 1885, para viajar posteriormente a España, de donde era oriundo su padre.
Desde muy pequeña demuestra tener dotes artísticas, demostrándolo en las fiestas que organizaban los padres en su casa de la calle Barbieri. Su padre muere dejando a la familia con dificultades económicas, por lo que su madre toma la decisión de aprovechar el don de la niña.
Y así fue. Contaba con 15 años cuando consigue un contrato en un pequeño teatro de variedades llamado París Salón, con el nombre artístico de Ideal Chelito, pero se lo cambiará después por Bella Chelito. Durante los siguientes años su carrera fue en ascenso y trabajó en teatros como el de Infanta Isabel y el Trianón Palace, el Teatro Alcázar, actualmente.
Consuelo se sube al coche de un género de cuplé conocido como picaresco. Con él consigue enorme popularidad interpretando canciones cuyas letras levemente ocultaban un doble sentido, sobre todo aquella famosa La Pulga. Además bailaba la rumba importada de Cuba.
Tras el éxito en Madrid llegaron las giras por las principales ciudades de España, por Francia y su regreso a Cuba. Se habló de un tal Dagoberto Campos que conoció durante su estancia en América. Aquel amor duró poco, porque aquel hombre se mató al poco tiempo en un accidente de tráfico.
La única vez que apareció en la gran pantalla fue en 1927 en la película El Conde Maravillas de José Buch. Un año después cambia su vida de cupletista para dedicarse a los negocios empresariales, montando un teatro y una cafetería en lo que más tarde sería el Teatro Muñoz Seca de Madrid, ubicado en la Plaza del Carmen.
Se dice que la madre de un artista es toda una madre, y efectivamente, porque su madre fue administradora de sus bienes y cuidó muy bien la fortuna obtenida por su hija. Murió en Madrid el 20 de noviembre de 1959.
Algo curioso, en los camerinos de las cupletistas se pueden encontrar desde una baratija hasta joyas de valor, sombreros, sombrillas, abanicos y tocados de todas las clases, cualquier vestido o ropa ligera que viniese bien con el número que la cantante iba a interpretar. Pues sí, ahí dejamos en sus camerinos a las cupletistas de esta versión, la famosísima en aquel tiempo popular Raquel Meyer y la no menor Chelito.
Tenían una corte de admiradores, pero no cree usted que eran nada así anónimos, ¿no? Reyes, príncipes, condes...
Sí, sí, sí. Y a mí, cuando vemos algunas películas, algunos reportajes de aquellos tiempos, sobre todo de la Chelito, cuando se buscaba la pulga...
Un día...
Todos los señores...
Sí, nos acordamos, solamente para que escuchen sí. Un poquito... Bueno,
me hace gracia.
Subía el calor del teatro.
Me hace gracia cómo todos los señores estaban extasiados y anonadados mirando cómo la Chelito se buscaba la pulga. Fíjese usted.
Sí, se levantaba la combinación, la saya, se andaba por aquí, por allá y oye, ¿qué es la pulga?
Y los señores se ponían majos, iban todos majos a casa, ¿no? Todos,
no eran majos, eran magos.
Todos bien animados iban, ¿no?
No necesitaban nada.
Por ver a la Chelito buscándose
la pulga.
No
sé en ese momento qué clase de alcohol se consumiría, pero iban...
Pues sí, no, para un espectáculo de esos pues ibas un poquito ya puesto, ¿no? Para luego...
Más bien te ponían.
Para luego aplaudir como sí, descosidos sí. Cuando acababa la Chelito de buscarse
repita,
la pulga.
Que lo repita, bis, eso, bis.
No, alguna vez habrán dicho bis, bis, y lo habrá repetido, sí. ¿No? Lo que pasa es que la pulga se habrá escapado.
Se escapó.
La segunda vez de la representación, la pulga no estaría ya... En fin, cosas del cuplé y de las cupletistas, que tuvieron su éxito y su fama, como decimos, sí. Allá en el siglo pasado.
Sí, y además es que si usted escucha más de una, tenían unas voces...
Sí, bueno. ya sé qué voces tenían, sí, que hoy llamarían la atención o... Igual serían un poco desagradables, a lo mejor, digo yo.
Muy estridentes, sí, muy...
No sé. Pues mire... Ser o no ser.
No todas. Olga Ramos y montones de cupletistas, voces buenas tenía.
Pues mire, pasamos ya para acabar nuestro programa. Al ser o no ser, esa es la cuestión. Eso dicen cuando Hamlet ve una calavera en el cementerio, cuando va a enterrar a Ofelia.
Pues vamos a hablar de la Torre de las Calaveras, con cráneos humanos. Célecula. Parece ser que entre las virtudes del Imperio Otomano estaba la de crear estructuras de torres con los cráneos de los combatientes rebeldes, con el fin de provocar el terror a sus contendientes. Las crónicas hablan del primer levantamiento serbio contra el gobierno otomano. Fue en febrero del año 1804, a las órdenes de Dorver Petrovic.
El siguiente acontecería 5 años después, en 1809. El ejército serbio estaba comandado por Stevan Steven y Peter Dornak, compuesto por 3.000 rebeldes serbios. El lugar del enfrentamiento tendría lugar en la colina del Cegar, en el Nis.
Hasta ahí todo bien. Pero solo hasta ahí, porque existían una serie de problemas que ni le cuento. Falta de coordinación entre los rebeldes serbios y la enconada rivalidad de Stefan Sindelić y Milojovic Petrovic, con un terrible resultado, no recibir la tan esperada ayuda de otros destacamentos rebeldes.
A pesar de que los otomanos eran numéricamente superiores, llegaron a sufrir las bajas de miles de sus soldados en varios ataques fallidos. Al final, los soldados otomanos, poco a poco, fueron minando las fuerzas rebeldes.
Stevan Sindelić, sabiendo que él y sus hombres serían empalados si los capturaban, disparó al lugar donde se encontraba la pólvora de su trinchera. La fuerte explosión lo mató a él y a sus compañeros y a los soldados otomanos que se acercaban.
El visir Ursid Pasha ordenó que los jefes de Sindelić y sus hombres fueran desollados, rellenados y enviados al sultán otomano Mahmud II. Luego los cráneos fueron devueltos a Nis, donde los otomanos construyeron la Torre de las Calaveras como una advertencia para cualquier posible rebelión futura.
Y como era de menester, ordenó que se construyera una torre con los cráneos de los rebeldes caídos. La torre tiene 4,5 metros de alto y originalmente contenía 952 calaveras incrustadas en los cuatro lados de 14 filas.
Efectivamente, usted lo ha dicho muy bien, 4 metros y medio de altura y 952 calaveras incrustadas en varios lados y en 14 filas, todo un espectáculo.
Sí, pero no se queda en la cosa, ¿eh? En años posteriores a su construcción, muchos de aquellos cráneos normal, cayeron de las paredes de la torre. Algunos fueron llevados por familiares para enterrarles, ya que pensaban que podían identificar los cráneos de sus familiares fallecidos. Otros fueron capturados por cazadores de recuerdos.
Dicha torre, en sus orígenes, estuvo formado por, como decimos, por 952 calaveras de rebeldes serbios, de las que en la actualidad quedan 58 en el monumento. Hoy la torre se alza como un recordatorio del odio de los serbios a toda dominación externa. En 1878, y coincidiendo con la retirada otomana de Niš, a la torre se la cubrió con un techo. Después, en el año 1937, la capilla sufre una remodelación y un año después se agrega un busto de Esteban Sindelić.
En el año 1948, la Torre de las Calaveras y la capilla que rodeaban fueron declarados monumentos culturales de importancia excepcional, quedando bajo la protección de la República Socialista de Serbia. Ya en 1989, la capilla volvió a sufrir una renovación adicional y a partir del 2013, 58 cráneos permanecen en la torre. El que se dice pertenece a Sindelić está encerrado en un recipiente de vidrio.
La torre, vista como un símbolo de independencia por los serbios, se le menciona en los escritos del poeta romántico francés Alphonse de Lamartine y del escritor de viajes inglés Alexander William Kinglake. Han transcurrido ya más de dos siglos desde su construcción, pasando a convertirse en una atracción turística popular visitada por entre 30.000 y 50.000 personas al año. Pues bien, amigos, el cofre de las palabras pliega alas y se va para volver, si Dios quiere, la próxima semana.
Pero la programación de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, continúa a las 24 horas del día.
Julián Bilbao y Maite Fuentes les dan las gracias por estar y seguir ahí.
¿A quién
estuvimos hoy?
¿A qué personaje estuvimos por invitando?
Pues
no me ha dado tiempo de decirlo.
No, claro.
Hasta ahora también la ironía.
Claro. Tuvimos un caso sin resolver en Baltimore, del Rey Rivera. Hablamos de la fábula del toro y la cabra con su moraleja. Estuvimos paseando por Lago Rosas en Australia. También estuvimos con el pueblo Bichita, Árbol Grande. La enfermedad del baile, caso de histeria colectiva, podríamos preguntarnos. La Maat, diosa egipcia de la justicia y el equilibrio. También hablamos un poquito de las cupletistas, las famosas, la bella Chelito y, como no, Raquel Meyer. Y acabamos en la torre de las calaveras, Cele Kula.
Se le olvida uno especial. La de la luenga de trapo, pero en fin, no dejamos.
Sí, acabe usted con la frase que tiene preparada y que le estoy viendo.
Con lo que dicen y hacen los políticos de hoy, hasta el más ateo se santiguaría 5 veces al día. Eso lo dice un señor que dice que se llama Julián Bilbao.
Y que es quien estuvo en el control y registro de sonido, y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda del día, de la mañana, de la tarde, del atardecer, pero siempre con un poco de tino y un poco de mesura, que viene, pero que muy bien. Ah, y todavía, pero vamos a tener ilusión y esperanza por poquito tiempo, a cuidarse y a cuidarnos. Gracias, amigos oyentes, por estar ahí y saludos cordiales.
Como dice Susanita, ayo, ayo, ayo.